Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Vamos a continuar con esta serie de temas alrededor de una enfermedad que pues no ha sido declarada como pandemia, pero que realmente tiene todas sus características. Porque es masiva, porque llega a cualquier lugar del mundo, porque sigue creciendo de una manera descomunal, y es el tema de la diabetes. Y hoy vamos a conversar este tema con una profesional en nutrición, que es la que realmente nos va a dar las claves para protegernos. Y si ya la tiene, pues hombre, pues tratar de llevarla a la mejor manera, y el tema de alimentación es fundamental. Así pues que estamos con la doctora Claudia Gamboa, ella es nutricionista que trabaja con la Asociación Colombiana de Diabetes. Claudia, bienvenida al último café.
Muchas gracias, encantada de estar con ustedes aquí compartiendo.
Bueno, Claudia, diabetes. Esta enfermedad realmente, si bien es cierto hay un factor hereditario, casi siempre se desarrolla por el tema de la mala alimentación. Cuando nosotros hablamos de mala alimentación, ¿a qué nos estamos refiriendo concretamente?
Sí, es aquella, vamos a manejar en la parte de nutrición dos términos muy importantes que son calidad y cantidad. Entonces, cuando nos referimos a calidad, son aquellos alimentos que nos aportan nutrientes y que van a hacer que nuestro organismo funcione mejor. Y cuando hablamos de cantidad, es comerlos en las porciones que cada organismo necesita, que eso depende de cada persona. Entonces, no porque un alimento es sano, se debe comer en exceso, pero sí hay que incluirlos, todos los nutrientes, al tener una alimentación balanceada. Es como esos dos puntos que hay que tener en cuenta en todas las etapas de la vida. Desde que uno nace hasta que muere.
Sí. Bueno, la sociedad actual nos ha desarrollado una serie de productos, no de alimentos, de productos comestibles que desafortunadamente comienzan desde que usted es bebé. Entonces le dicen a las señoras, mire, tiene problemas con la leche materna, le molesta el tema del seno, en fin, todas esas cosas que les dicen a las mamás. Y entonces le dicen, mire, dele este tetero. Y entonces el tetero realmente es una fórmula que en el fondo son productos de laboratorio, no es otra cosa. Puede que alimente al niño, pero empieza a generar unas dependencias terribles, y sobre todo porque en muchas ocasiones estos tipos de productos alimenticios empiezan a generar temas de paladar. Entonces el niño le encanta el dulce, ¿no? A uno con los años empieza a empalagarse con el dulce y ya no te gusta tanto. Pero hay toda una parafernalia desde los productos alimenticios, desde toda esa cantidad de las industrias de productos alimenticios que realmente están modificando el paladar de las personas. Y eso empieza a construir futuros diabéticos.
Sí, cierto. Y de hecho, lo que actualmente se está manejando en la parte de nutrición y que tiene mucha fuerza es tratar de comer lo más natural posible. O sea, casi que ningún alimento de los que comemos nosotros, así como podríamos decir en un almuerzo, por ejemplo, ejecutivo, es dañoso, porque es algo muy casero, muy natural. Lo que no está tan agradable o tan benéfico para el organismo es comer tantos aditivos, tantos preservativos, tantas cosas que le agregan a los alimentos para conservarlos, para mejorarles color. Eso es lo que se está viendo que no es tan sano. Entonces, entre más natural se consuman los alimentos, cuidando las cantidades, se puede tener una mucha mejor salud.
Cuando uno va al supermercado, y estamos hablando de la sección verduras, frutas y verduras, pues uno se encuentra con que las frutas son todas igualitas, tamaño, color, todo, son iguales, parecen fotocopias. ahí uno tiene que tener sospechas, porque es que la naturaleza no es así, la naturaleza no funciona de esa manera. Empieza uno a tener la sospecha, estas frutas, estas verduras realmente, ¿cómo han sido cosechadas? ¿Cómo han crecido en la tierra? Y ahí es donde uno se encuentra con todos unos procesos agroquímicos que realmente pues vamos a asimilarlos y vamos a comerlos y nos está enfermando.
Cierto, por eso parece que en Estados Unidos hay esas como situaciones de obesidades tan mórbidas que acá no se ven tanto, porque ellos consumen muchos alimentos que de pronto han sido alterados genéticamente, y de hecho la misma tierra la han alterado tanto que ya la parte nutricional no es la misma de cuando es los que se crían normalito con nuestra tierra normal. ¿Sí? Por eso aquí en Colombia todavía podemos conseguir alimentos pues así como que no son tan bonitos, pero que nutricionalmente no tienen tantos químicos como tú dices.
Sí, entonces un llamado de atención también a todos nuestros oyentes y seguidores de Uniminuto Radio. Cuando usted vaya al supermercado, piénselo dos veces. Y no es una guerra contra los supermercados, que alguien podría decir eso, pero no es eso. Realmente es empezar a distinguir los alimentos. Y alimentos, por ejemplo, frutas que son importadas, hay que tener también muchas sospechas, porque es que es toda una industria alrededor de la comida que se mueve a través de los agroquímicos.
Y aquí apoyamos más, nuestros campesinos comemos más sano, así irónicamente tengamos que pagar un poquito más a veces.
Entonces los productos de la tierrita hay que mirarlos bien. Bueno, hay una campaña que afortunadamente empezó a prosperar en nuestro país, y es el etiquetado que se le hace a ciertos productos. Entonces hoy en día empezamos a encontrar en los paquetes, gaseosas, en todo ese tipo de productos industriales, unos sellos negros, donde le están diciendo rico en azúcares añadidas, rico en sales y una cantidad de cosas, ¿no? Explíquemelo un poco a nuestros oyentes, en realidad, ¿qué es lo que se está haciendo a través de esas etiquetas?
Pues siempre había como esa letra pequeñita, estilo esos contratos que uno a veces no sabe que está firmando, sí, donde uno no sabía que estaba comiendo. Entonces ahora, pues gracias a la reunión de padres y de hacer una fuerza muy grande con la parte de salud, pues se logró que ya se le avisara al consumidor lo que está consumiendo. Entonces ya saben que si van a coger un paquete de papas, por decir algo, que es alta en sodio, pues dice listo, tiene más sodio del que debería estar consumiendo. Alta en grasa saturada, tiene más grasa saturada de la que debería estar consumiendo. Ya es su criterio si lo consume o no. Entonces, estos productos que no son tan saludables no se deberían consumir. Pero si uno no quiere irse a extremos, pues es algo que se puede comer muy esporádicamente, que el organismo pues tampoco va a afectarse porque eventualmente se consume uno de estos paquetes. Pero no es algo que se debe mandar en la lonchera a los niños diariamente, ni que uno puede poner ni siquiera semanalmente como un consumo. Pero eso significa que tiene más grasa, más azúcar, sodio, más sal de la que se debería estar uno consumiendo por una porción.
Sí, en este momento pues que comienza año, y es cuando estamos haciendo estos programas, pues empieza la lucha de las loncheras, y usted lo ha dicho. Y el problema es que las loncheras no solamente es para los escolares. Nosotros, las personas que trabajamos en oficinas, aprendimos que hay que traer lonchera. Primero por costos, porque es que hoy en día el restaurante está muy costoso. Y segundo porque, bueno, si te gastas una plata en el mercado, pues hay que gastarlo, ¿no? No que se pudra en la nevera, que muchas veces sucede, ¿no? Entonces empieza la lucha con las loncheras. ¿Qué podríamos decir a los padres de familia con respecto a las loncheras de los niños? Y después miramos nuestras loncheras.
Bueno, pero mire que es que la alimentación de todos es la misma. Lo que cambia simplemente son las porciones. Pero la lonchera, tanto para un adulto como para un niño, ideal, o un refrigerio, llamémoslo como refrigerio, ideal para un adulto como para un niño, debería estar compuesto ojalá por una fruta, ojalá por alguna proteína, como es el caso del quesito, o unos frutos secos que son muy fáciles de tener y de cargar. Y si se puede, pues alguna bebida, como un yogurcito. El tinto es una buena bebida en el caso de los adultos. En el caso de los niños, un yogur natural es una muy buena opción. Entonces, a ellos se les puede mandar sanduchito, a ellos se les puede mandar una fruta con queso, a ellos se les puede mandar esas tortillitas de maíz que hay rellenitas de atuncito. O sea, se les pueden hacer refrigerios súper saludables, ricos y agradables para ellos, y se les cambia el chip. Los niños son unos seres que uno les explica muchas cosas y ellos, uy, como que lo entienden y lo asimilan mejor. Nosotros somos los que le rayamos un poco la cabeza, sí, cuando no les explicamos el porqué de las cosas y lo que puede suceder. Pero en el adulto, un café con queso, una fruta con yogur, unos frutos secos, depende del peso. Igual los refrigerios no son tan obligatorios ahorita, sobre todo en los adultos, porque a veces se puede uno hidratar simplemente y con un muy buen desayuno y un buen almuerzo, no son tan urgentes, a no ser que sean espacios muy grandes de entre comida, digamos 6 de la mañana, tipo 1 o 2 de la tarde, donde obviamente pues sí, obviamente tipo 10 de la mañana uno va a estar ya con ganas de comer algo, sí. Pero si de pronto no es tanto, digamos 8 de la mañana el desayuno, 12, 1 de la tarde del día del almuerzo, ahí en el caso del adulto no sería tan urgente un refrigerio, pero sí estarse hidratando, y mucho más si se toma tinto. Por cada vasito de tinto hay que tomar por lo menos 1 o 2 de agüita para evitar deshidrataciones. Pero es armar proteína, fruta, alguna bebida, y si quieren algún cereal, pues más como galletitas, más como la tortillita, algo así que es mucho más saludable para ellos que estarles mandando paquetes o gaseosas.
Cuando tú hablas de galletas, no estamos hablando de las galletas de paquete. Y entonces aquí hay una cosa muy interesante. La vida moderna nos invita a solucionarlo todo desde la góndola del supermercado. Dejamos de cocinar, dejamos de hacer las tortas. Creo que en el tiempo de pandemia, cuando estuvimos encerrados, una de las cosas que más se movió a nivel de las familias fue la panadería. Y no la panadería de la esquina, no, la panadería en la casa.
Y entonces, claro, los empíricos.
Claro, y empezamos a hacer tortas, ponques, pan, una cantidad de cosas, galletería, por ejemplo, para distraer a los niños. Entonces, venga, armemos galletas de avena o lo que sea.
Inclusive de auyama, quedan muy ricas.
Sí, claro, y zanahoria, ¿no? Y zanahoria, que zanahoria es riquísima.
Quedan muy ricas.
Entonces, desafortunadamente, esta vida moderna, sobre todo la vida urbana, tal vez en la vida rural no lo sea tanto, pero en la ciudad sí es terrible, y entonces lo más práctico es coger una manzana, coger un paquete de tal producto, un yogur de esos de dudosa procedencia, que cuando uno se pone a leer de qué están hechos, pues uno dice, espanto, esto no tiene nada, ni siquiera tiene leche. Creo que esa vida moderna también nos ha llevado a una cosificación, cuando realmente cocinar, comer, sentarse a la mesa es un placer, porque es una contemplación a uno mismo, es cuidarse uno mismo, es energizarse y ser parte de la naturaleza.
Sí, pero igual por aquello del tiempo y todo, se pueden conseguir. Hay personas que hacen productos como, por decir algo, orgánicos, los ofrecen, sí son costositos, pero se pueden conseguir. Y hay líneas como, por ejemplo, Tosh, que ellos están tratando de sacar productos con muchas características donde sean bajos en sodio, sean horneaditos, tengan harta fibra. Hay unas galletitas que también son de puro maíz. O sea, por eso la etiqueta les va a permitir mucho cómo escoger esos alimentos que ya no digan tan salados ni tanto. Pero sí, ya algunas empresas los están haciendo y algunas personas pues los hacen como un emprendimiento y los están ofreciendo, porque pues a veces uno sí no tiene como el tiempo y la disposición.
Y la paciencia.
Pero acá se consiguen. Lo que pasa es que ya con lo de las etiquetas es un poquito más fácil que lo hagan.
Sí. Bueno, cuando uno habla de frutas, hay una como, no sé, tú me corregirías si estoy equivocado, pero se impuso por temas de mercado una mala costumbre, que son unas concentraciones de frutas para hacer jugos. Entonces ya no es el jugo de papaya, sino que es papaya con melón, con otras cosas, en fin, una variedad de productos, por el tema del sabor, realmente, ¿no? La sensación del sabor. Pero los niveles de fructosa se disparan de una manera aterradora y la gente no tiene cuidado en eso. La fructosa es azúcar, finalmente.
De las recomendaciones que se están manejando ya hace algunos años, a nivel de alimentación saludable, es evitar los jugos, no solo en la persona con diabetes, sino en toda la población. De hecho, a las mamitas que se están estrenando como mamás, se les dice, no le enseñen al bebé a tomar jugos, enséñalo a comer la fruta entera, porque se aprovecha más la fibra, da más saciedad, se puede controlar mejor las porciones, y las vitaminas C, por ejemplo, es muy, muy sensible a oxidarse y a perderse cuando se expone mucho tiempo. Entonces, es mejor ahora sí, como el cuento, papaya partida, porque entonces, es consumir la fruta en su momento sin alterarla ni dejar que el ambiente la altere tanto. Eso es una regla de oro para todos. Uh-huh. Y es bueno consumir frutas enteras, no en jugo.
Y otra cosa que tenemos, la mala costumbre, y ahí sí que es el puro sabor del azúcar, no es otra cosa. Cuando hacemos esas ensaladas de fruta y más encima les agregamos helado y crema y almíbar de mora o cualquier otra cosa. Mejor dicho, los niveles de azúcar ahí son brutales.
Sí, en diabetes eso no se puede hacer, una bomba de azúcar.
Sí, uh-huh. Y hablando de helados, resulta que los helados son absolutamente deliciosos, ¿no? Uh-huh. Pero también los niveles de azúcar son gigantescos.
Bueno, pero hay un endulzante que se llama stevia y se puede conseguir de alguna forma orgánica, que no lo mezclen con nada, sino que sea lo más puro, y podría dar ese sabor a dulce. Lo podríamos utilizar para esas preparaciones y darnos los gustos, porque lo que hablábamos, la idea no es satanizar las cosas y que entonces nunca me tomo un jugo, entonces nunca, pues no es algo que se haga, pero si eventual se va a hacer, pues al menos que se haga lo menos peligroso posible.
Sí.
Entonces se va a comer el heladito, que no sea nadando en azúcar, pero se puede hacer con stevia. También hay otro endulzante que se llama frutos del monje, que también es un endulzante natural y que tiene ese sabor a dulce más concentrado, pero sin elevar los niveles de azúcar, y se podrían considerar para hacer heladitos, o algunas empresas también ya los venden. Uh-huh. Así. Pero sí, lo importante es que esos endulzantes de la stevia, que sea el orgánico, que no lo mezclen con nada, que sea lo más natural, se puede utilizar como endulzante y da ese sabor agradable a dulcecito.
Entre otras cosas, la stevia usted la puede conseguir en el supermercado, pero está procesada.
Y en planticas, sí, en la plaza.
Eso que tú dices, en la planta, las hojitas uno las pone en infusión.
Y el agüita queda dulcecita, claro. Y esa agüita se puede utilizar para endulzar. Pues no hay estudios si eso es seguro o no, pero pues no creo que haya ningún problema en consumir una plantica ahí, que es como lo que dicen, como sí. No hay estudios que digan si se puede o no, al menos se queda el saborcito dulce de la planta, y esa se puede utilizar sin alterarla de ninguna otra forma.
Sí, bueno, otros los enemigos de la vida de todos las personas, cuando se abusa, y sobre todo de los diabéticos, es la panadería. La panadería se nos ha convertido en un dolor de cabeza, primero porque es deliciosa, no hay nada que hacer. Usted pasa por una panadería y empieza ese aroma a pan recién horneado. No.
Ni tanto que no fuera.
Sí, no, eso no hay nada que hacer. Eso es la tentación más horrible del mundo. Aparte de eso, la estética, la forma del pan, la forma de los bizcochos, los colores, los aromas que traen son increíbles. Pero desafortunadamente, como se ha industrializado tanto de esto, el único pan que podemos lograr conseguir más o menos fácilmente es el pan de trigo. Pero hay una variedad de panes impresionantes. En pandemia lo ensayamos y bueno, hay una cantidad de otro tipo de harinas, de otro tipo de cereales con los cuales podemos hacer un pan realmente muchísimo más sano que ese trigo industrial que ha sido procesado, que ha sido cultivado con una gran cantidad de agroquímicos, insecticidas y todo lo demás que le agregan, que creo que podríamos empezar a tener la posibilidad de cultivar un gusto distinto de la panadería y quizás invitar a los panaderos a que encuentren otro tipo de harinas para hacer un pan más sabroso y sobre todo más sano.
Sí, pero lo que tú dices es cierto, o sea, el trigo no es malo, hay gente que hace alergia al gluten y pues ni modo, eso es algo ya a nivel personal, pero el trigo no es malo, pues obviamente esas personas no lo pueden consumir, pero es otra cosa, ya es algo, pues algún problema genético que tienen donde no pueden tolerar muy bien el gluten, pero de resto el trigo no es un alimento que sea malo, lo que pasa es eso, lo ha hecho en tanto proceso que ya no es tan sano consumirlo y le han sacado tanta fibra que ya pasa a ser refinado, donde pues tampoco ya tiene como ninguna función como tal saludable, pero se consiguen de todas formas trigos que ya no estén tan alteraditos y con eso se pueden hacer panecitos, esos que se llaman artesanales, uh-huh. Esos panes que se llaman de 7 granos, que vienen con buenas semillitas, esos son panes que son ricos, son agradables, igual es pan, entonces hay que controlar la cantidad, pero se pueden consumir y hay panes que se hacen o productos que se hacen de panadería a base de maíz, se hacen a base de peto, lo que hablábamos a base de zanahoria, de avena, Entonces, hay un mundo por explorar también muy rico y muy agradable, donde no tiene que ser ese pan blanco refinado o esos panes que uno ve que vencen por ahí como en 6 meses.
Sí.
Porque mire que normalmente los de panadería se dañan muy pronto. Uh-huh. Uno no los consume y casi que al tercer, cuarto día ya. Entonces son, nos, por ese lado al menos, son un poquito también más saludables que estos que vienen
empaquetados.
Para, uh-huh. Con tantos sustancias para preservarlos por demasiado tiempo.
Sí.
Pero sí, no, igual de todas formas el organismo de nosotros está por encima del bien y el mal. No, sí, eso nosotros, desde que no abusemos, los podemos programar, procurar que tengan bastante fibra, que sean los más artesanales, y jugar con eso como una porción de harina. Y si tienen y vienen ricos con fibra, pues muchísimo mejor.
Sí, fíjate que tú hablaste hace un ratito sobre los sándwiches. Resulta que nosotros compramos pan de molde, uh-huh. pero sí. Nunca nos percatamos de qué están hechos. Y cuando uno se pone a leer de qué están hechos, no, espanto, porque es que tiene de cuanta cosa se puedan imaginar para mantener esa frescura, esa suavidad. Uh-huh. Pero uno, si empieza a mejorar el olfato, se da cuenta que esos panes tienen olores muy característicos, ¿no? Que huelen realmente a químicos. Entonces, realmente no son panes propios para no son adecuados para hacer las loncheras de los niños, ¿no?
No. Por eso es mejor las tortillitas, o escoger estos panes artesanales, o esas galletitas que son a base de maíz. Hay muchas empresas ahorita que nos dan esas opciones. Uh-huh. Sí, y si te toca por una reunión o por algo, pues tampoco, o sea, no es algo que el organismo diga por comerme un pan de estos, ya, pero no es algo que se deba hacer frecuentemente, pues no, eso es cierto.
Y otra cosa de las salsamentarias, hay salsamentarias, hay calidades de salsamentarias. Sí. Hay unos productos que tú los muerdes y sientes el nitro ahí de una manera aterradora, ¿no? Sí, no, eso es terrible. Entonces, en eso hay que gastarse un dinerito, pues con buena calidad de producto, porque es que...
Y hasta saben mejor, uh-huh. y tienen mejor sabor los que son más naturales. Sí, tienen que mirar que digan sin nitritos ni conservantes, que sean los más naturales posibles para no consumir esos alimentos que parece que se van acumulando y a futuro pueden producir cáncer.
Sí, lo mismo hay que tener cuidado con las carnes, ¿no? Las carnes son importantes porque es la proteína que nos da pues músculo y que nos da fibra, pero también hay que tener mucho cuidado con esas carnes, porque a veces carnes muy viejas o carnes emproblemadas o algo que pues en nuestro país desafortunadamente empieza a tener fuerza, son de animales que han sido pues inyectados con una cantidad de cosas para producir más rápido la carne. Entonces, en eso también hay que tener un poquito de cuidado a quién le estás comprando la carne, ¿no?
Correcto, sí, y qué cortes también se están comprando y cómo lo manipulan, cómo le están guardando, sí, eso es muy importante, uh-huh. porque ahí se pueden crear alergias y intoxicaciones muy graves.
Bueno, otro trabajo que tenemos que hacer a nivel de los diabéticos es el acompañamiento familiar, y desafortunadamente muchas veces, por no decir que no la totalidad, pero muchísimas veces, son las señoras las que se encargan de hacer los alimentos en casa. Y yo veo a las pobres mamás corriendo porque tienen que trabajar, entonces se levantan muy temprano, hacen el almuerzo de todo el mundo, su almuerzo, loncheras y se va corriendo. Pero cuando tenemos un diabético, pues ella no se pone a pensar qué puede comer el diabético, sino, hermanito, no hay sino frijoles, no hay sino papa, no hay sino arroz y no hay sino plátano. Pues ni modo, entonces le tocó. O esas sopas que son una colección de harinas, ¿no? De azúcares. Uh-huh. Entonces, eso es muy difícil realmente en un ambiente familiar, el tema del diabético, porque realmente no, los que tienen que entrar todos a cambiar la dieta es toda la familia, ¿no?
Uh-huh. Carlitos, no es tan cierto eso. Eso es como un mito que hay en esta parte de alimentación, porque la alimentación que consume la persona diabética debería ser la que uno debería consumir, tanto para prevenir como para tratar. O sea, uh-huh. irónicamente uno a veces en la parte de consulta con pacientes muy pilos, muy juiciosos, ven que están mejores y los parientes que no estaban enfermos ni nada, les ve uno peor, llegan después a consulta peor porque no cambiaron hábitos alimentarios.
Sí.
Entonces, es comer lo que hablábamos, los mismos alimentos, y aquí en Colombia nuestra alimentación es muy sana, es porciones, pero simplemente preocúpese por tirarle preparaciones ricas a la verdura, para hacer siempre verdurita, comer la harina que quieran, sea arroz, sea papa, sea pasta, la que sean, pero en una porción pequeña y una muy buena porción de proteína. Mandar más agüita con limón o agüita sola o con algo de aromática, no tanto los jugos, pero eso aplica para la familia. ¿Y qué van a estar haciendo? Van haciendo una inversión a futuro tan chévere de poder tener salud todos, que imagínense una familia saludable, es tan rico porque lo que le pasa a un familiar le afecta a uno.
Sí.
Pero no, no es algo que sea. El grano, por ejemplo, es espectacular, el frijol, la lenteja, el garbanzo, fibra soluble, ayuda a bajar colesterol. Qué bueno consumirlo 3 veces a la semana. Se puede consumir con arroz, se puede comer con arepa, con papa. Casi que fortalecerían un poco más la proteína también. Entonces, es manejar la porción. Que siempre haya medio plato de verdura, que siempre haya una buena porción de proteína, como la mano más o menos del tamaño, para que alcance como a ir regenerando tejidos. Y la cuarta parte para la harinita, si hay algún caso que no, que esté muy pasado de peso, pues bueno, ya sería obviamente hablarlo a nivel individual, pero a manera general, una cuarta parte de ese plato vendría de harina, y ahí puedes coger, hoy preparo papa, mañana plátano, al otro día arroz, al otro día hago la pasta, pero comer ese alimento ahí, y ojalá comerlo al final para que sea más fácil controlarnos y evitar excesos de peso.
Uh-huh.
Pero no, mira que es la misma alimentación y lo de la lonchera. Mande su fruta, mande sus galletitas, mande el quesito, mande los frutos secos. No es la misma alimentación. O sea,
sí.
La idea es que no haya como menú gaseosas, papas fritas, estas salchichas, estas cosas que tú mencionabas llenas pues de químicos. Eso no es bueno para nadie porque va a costarnos salud a futuro. Es porciones y que siempre haya una preparación rica con el guisito, con el ahogadito de nosotros, con aguacatico, con guacamole. Eso es rico, eso es agradable y eso se puede hacer.
Uh-huh.
Le ponen limoncito para que le aguante y no se le vaya a oxidar. Pero eso es rico, es agradable,
sí.
Y es la misma alimentación de la familia. Insisto, son porciones. Saber qué tiene que comer, qué tanto y qué menos. Y si no hay alguna tolerancia a algún alimento, pues obviamente no consumirlo.
Sí, eso que tú hablas de la porción es bien clave porque nosotros tenemos la mala costumbre de comer en exceso. Entonces, por ejemplo, te vas a un asado y comes de cuanta cosa se te pueda ocurrir y todo lo que te presenten. Y claro, la indigestión después, la intoxicación por el exceso de cárnicos. Entonces, usted está 2 días inflado y con una cantidad de problemas.
Sí, claro.
Ese tema de la porción es fundamental entenderlo. No hay que saturarse de comida.
No. Y eso es individual y depende de qué tan activa es la persona y qué tan sedentario es, qué tanto tolera alimentos, o sea, son esos detallitos ya individuales, pero en general el exceso sobre todo de harinas y tratar de evitar el azúcar son dos tipsitos que ayudan a tener salud y que funcionan.
Muchas personas por su tema presupuestal y su situación económica en general, pues solamente se alimentan de pastas, arroces y cosas de ese orden. La pasta en sí misma, pues, es harina, es azúcar en el fondo, pero cuando uno la combina con otras cosas funciona mejor. Lo sí. Primero que uno pensaría es, la voy a combinar con carne. Bueno, está bien la proteína, pero es que la carne tiene un costo alto, entonces también piénselo. Pero mezclarla con verduras y verduras económicas, la cosa funciona bastante bien y el estómago lo agradece.
Sí, pero le pueden poner atuncito, eventualmente sí, le pueden poner huevo, le pueden poner queso, le pueden poner enriquecerla también con más quinoa. Entonces es como manejar muy claro los dos grupos. Proteínas, tengo huevo, tengo queso, tengo atún, tengo pollito, tengo jamoncitos si consigo pues naturales. Y entonces ya estaría el otro grupo, estaría el arrocito, estaría la pasta, estaría en las tortillas. Entonces, como que tengo esos dos y ahí armo. Y si le pongo verdurita, algunas rodajas de tomate, algo de lechuguita, algo de esto, como champiñones, algo así para poder mejorar también el plato y verlo también más surtidito, más llenito, se puede. Pero sí, yo sé que las carnes son costosas, pero igual es mucho mejor tratar de siempre incluirlas para que haya más saciedad, para evitar excesos de harinas y para futuro enfermedades que son mucho más costosos que hacer el esfuercito de consumir o el huevito o el queso o el atún como fuente de proteína con las harinas.
Bueno, vayámonos al otro extremo. Entonces están las personas que nada de productos animales, nada de huevos, nada de eso. Solamente vegetariano. El vegetarianismo ha demostrado que sí funciona, pero tiene una condición, y es que usted sí tiene que tener quien lo asesore. Es decir, usted no se tiene que aventurar en ese camino y a ver qué pasa, porque de golpe se desbalancea de tal manera que se le vuelve un problema.
Sí, en la sabiduría de la naturaleza o de lo creado por Dios, todo tiene una razón de ser. Cada alimento tiene algo que el otro alimento no aporte y que a uno le serviría. Entonces, cuando entramos al mundo de los veganos o de los vegetarianos que de pronto no consuman ni huevo, ni queso, ni leche, ni nada, pues obviamente hay unos nutrientes como el calcio, como el zinc, como el complejo B, que de pronto no se van a alcanzar a cubrir y que pueden empezar a crear deficiencias, calambres y mala cicatrización. Entonces, hay que mirar cómo se complementan y dar suplementos o enriquecerlo en porciones más abundantes, porque la parte vegetal no se asimila en un casi 90% como si los de origen animal. Entonces, hay que reevaluar la parte de porciones y hay que dar suplementos que aporten estas deficiencias que se pueden presentar en ellos, pero se puede hacer y obviamente hay culturas que lo consumen, pero hay que tener muy claro lo mismo, las porciones, si se está cubriendo todos los nutrientes y tratar de aportarlos para no ir a tener a futuro problemas de osteoporosis, de calambres, de bajas defensas.
Sí, por ahí. Y la pérdida de masa muscular que es tan importante, ¿no?
Y la masa muscular, pero eso igual, acuérdense que siempre tiene que haber ejercicios a nivel muscular, porque sean de origen animal o de origen vegetal, si no se trabaja un poquito, ejercicios de resistencia, ejercicios de pesitas, el músculo pues nunca va a estar tan fortalecido. Eso se podría hablar que entre comillas una nutrición para el músculo, son los ejercicios que se hagan por lo menos 3 veces a la semana, día intercaladito, de algo de pesitas y estiramiento, y cubrir la proteína que se necesita, ya sea con de origen animal o vegetal o mezclándola.
Bueno, vamos al caso concreto del diabético. Y hoy vamos a empezar con un diabético de 40 años, que es más o menos cuando se dispara la enfermedad, porque usted ha sido una persona descuidada, come lo que no debería comer, o en el peor de los casos rompió sus ritmos normales de comer, y que eso suele suceder muchísimo en la ciudad. En el campo más o menos es muy regular, la comida es a tales horas y punto. En la ciudad no, porque es que usted tuvo la junta, o porque tuvo que cambiar el turno, o porque se alargó la jornada.
El tiempo no rinde, en la ciudad el tiempo no rinde, entonces no alcanza para comer.
Entonces esos desequilibrios, y aparte de eso comer mal, pues dispara, es un disparador, ¿no? No necesariamente tiene que ser así para todos, pero es un disparador para encontrarse con la diabetes en un momento dado. Ese cuarentón, que le gustaba el traguito, en fin, todo lo que hacemos normalmente. Ese cuarentón, cuando a usted le dicen, señor, qué pena, usted es diabético, ahí cómo empieza la movida del tema de la alimentación.
Lo ideal, como son casos individuales, es revisar cada persona dónde está su talón de Aquiles, qué es lo que lo lleva a tener algún mal hábito alimentario, inclusive un mal hábito de vida, que de pronto trabajo en casa todo el tiempo en el computador y entonces ahora ni siquiera salgo a recibir un rayo de sol. Entonces son muchas cosas que indirectamente pueden afectar a tener malos hábitos de vida. Entonces, a manera general, cuando hablamos de alimentación sana, voy a dar como unos tips básicos y hablo sobre los otros aspectos que afectan. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Ojalá consumir 3 porciones de fruta al día, pero enteras, no en jugo. Tratar de consumir los 8 vasos de agua. Cuando hablo de agua, hablo de agua solita o agua con limón o aromáticas, por ejemplo. Cuando hablo de alimentación saludable, es que ojalá siempre la mitad del plato venga con verdura y con algún aporte de grasa saludable como aceite de oliva o aguacate. Jugar mucho con los colores, que sean rojas, verdes, blancas, amarillas, para poder cubrir mucho más los nutrientes. que siempre haya la opción de proteína en las tres comidas, al desayuno versión huevo, queso, en el almuerzo su pollo, su pescado, en la cena también quesito o pollo. Entonces las tres proteínas, tres frutas, medio plato de verdura, grasa saludable, si se pueden refrigerios como yogur, fruta, frutos secos, eso es saludable. Y lo de las harinas, que ya es todo el grupo de panes, arepas, galletas, arroz, papa, pasta, todo eso. Eso es individual, pero a manera general podría haber una en cada comida. Entonces, eso es comer sano. ¿Qué es lo que no es comer sano? Comer, agregarle más sal de la que ya de la preparación y encima le agregan más sal, o comer alimentos que tengan mucha sal como los paquetes, comer preparaciones fritas, hacer pescado frito, hacer cosas apanadas, consumir la pega, o sea, estos fritos son los que es mejor evitarlos, los jugos que ya hablamos, evito jugos, evito fritos, evito exceso de sal, la sal es importante, pero pues ya en exceso no, y en el caso del diabético, pues evitar obviamente el consumo de azúcar, panela o miel, entonces, pero todos los alimentos entran ahí, las especies son espectaculares, el ahogadito de nosotros es súper bien, y tener como unos horarios de comida, porque si yo no tengo unos horarios de comida, como que no sé si comí o no comí, y mirar si los cubro. La otra parte para cubrir esto es mirar, y eso es individual. Bueno, es que yo no alcanzo en la mañana porque salgo a las 6 de la mañana a hacer clases, en el caso de los profesores que les toca, en el caso de los niños, a las 6 de la mañana tienen que estar el niño ahí en clase, y claro, ¿a qué horas desayunan? Sí. Entonces el descanso es a las 8 o 9, entonces le regalan la chocolatina. Entonces, manejar esas situaciones, de pronto tengo que hacer muchas vueltas y no alcancé, entonces almuerzo tipo 3, 4 de la tarde cuando alcanzo, y claro, ya quiero comerme todo lo que quiero, me toca comer afuera porque yo estoy saliendo, entonces me toca escoger es en restaurantes o es en la noche que yo llego a comer de todo porque ahí es donde ya puedo y estoy ansioso. Entonces ya es mirar individualmente qué es, cómo es la situación, para que de pronto entre la consulta y la persona se puedan solucionar lo que lo está llevando a comer inadecuadamente o a no poder escoger unos alimentos más sanos, y siempre va a haber solución.
Sí.
Lo que pasa es que uno a veces como que no lo puede ver porque está pues embolatado en otras cosas que piensan que hay más prioridad. Pero sí, son ya casos individuales, y por eso cuando hablamos de diabetes hablamos de exceso de peso, que es exceso de grasa en el cuerpo. Y eso es porque se come más cantidad de la que se debe. Entonces, ahí es donde uno mira casi que el alimento no es la causa como tal, sino todas las situaciones que están alrededor de esa persona que hacen que coma mal. Que es la que come en casa, que es la mamá, que es la suegra la que le prepara, que no consigue fácil los alimentos porque en ese lugar no hay frutas, porque le sientan mal, porque, o sea, hay muchas situaciones que hacen que cada persona no pueda escoger bien el alimento.
Sí.
Y ahí es donde entra la consulta a nivel individual.
La diabetes, como es una enfermedad progresiva, si usted no se cuida bien,
va dañando los órganos.
Es degenerativa, es decir, no hay nada que hacer. Yo a veces la comparo con un cáncer, ¿no? El cáncer te va tragando. La diabetes igual, te va tragando. Lo que pasa es que, al igual que el cáncer, son silenciosas. Entonces uno ni se percata, simplemente porque le dio una indigestión o porque le dio unos calambres o cosas así. Pero en líneas generales uno no se da cuenta. Uno se da cuenta cuando ya está en la ambulancia con un shock diabético terrible, ¿no? Bueno, la persona adulta mayor, que es el pensionado, el chico de los 40 años, pues ya más es no luchar todos los días para mantener su nivel de vida, pero ya la persona mayor, consideremos que sea una persona pues que tuvo la fortuna y la inteligencia y la capacidad de tener una pensión, tiene demasiado tiempo libre, y entonces ese desbarajuste del tiempo, del no estar ocupado, hace un proceso que empiezas a comer. Mejor dicho, se le pasa todo el día comiendo y picando aquí, picando allá. No, que esto no me hace daño, pero un poquito. Eso también crea una cantidad de problemas adicionales en el tema de la dieta, pero también es el tema de la actitud. Es decir, cómo lograr en esas edades mayores cuidar lo que estás comiendo y la actitud frente a la misma enfermedad.
Pero es lo que yo te digo. Bueno, son tres puntos. O sea, lo que pasa es que el cáncer como tal son unas células que no se saben bien por qué es que se están produciendo, pues hay algunas causas que sí se saben, otras no mucho, pero normalmente te deteriora y te lleva y te mata. La diabetes no, Carlos. La diabetes es el mismo aviso del cuerpo que te está diciendo, oiga, usted me maltrató, me hizo que comiera más de la cuenta, mi cuerpo se está envejeciendo más rápido porque este exceso de peso o esta mala alimentación me está deteriorando. Cambie ese hábito y voy a estar bien. Yo tengo pacientes de 90 años que se murieron de otra cosa menos de diabetes porque asumieron bien su tratamiento y comen sano, comen bien, hacen su deporte. Y, o sea, lo que daña los órganos es tener el azúcar alto. Y el azúcar alta se sube por no poder nivelar el medicamento en el caso del diabético y la alimentación. Pero si yo tengo eso y borro mi chip y digo, no, pues esto está bien, esto lo voy a hacer así, puedo tener muy buena salud siendo diabético y no tengo problema. O sea que es como un aviso del cuerpo a decir, oiga, tráteme con más consideración, sí. Porque así como estoy, mira que no estamos bien. Entonces es esa partecita, de pronto no es tan... Es cuando no se cuidan, son uh-huh. pacientes y no es de un año, son por lo menos 5, 6, 8 años que de verdad no se cuidaron, ahí es cuando los órganos pues sacan la maleta. Pero si se han cuidado, miren que pueden tener una calidad de vida igual o mejor. Ese es un punto que quería como recalcar.
Sí.
Lo otro es que acuérdate que todas las situaciones que yo estoy haciendo a nivel personal, a nivel todo, si no me están ayudando a estar mejor, tengo que cambiarlas, tengo que solucionarlas, pero tengo que decir, oiga, si acá hay un problema, venga, lo solucionamos y me apoyo en alguien que sepa. Y lo hay solución a los 40 o a los 70 o a los 70. ¿Qué es lo bueno de las personas ya mayores, ya adultas? Que ya tienen una rutina. Entonces, ya tienen sí de verdad su horario y ya tienen como, ya pueden como de verdad organizar, ya no tienen excusa como de organizar y hacer las cosas bien. Entonces, sí se puede, es lo que tú dices, es como la actitud y la motivación que se tenga. Pero el ser activo serviría mucho, porque es que, ¿qué pasa? Cuando tú estás embolatado haciendo mil cosas, como que no piensas como que en comer tanto.
Sí.
En cambio, cuando tienes, qué sé, 12 horas sin hacer nada, entonces lo que hace, como mero sin sol, voy a comer, sí. comer.
Sí.
Entonces, es buscar una actividad que como que lo haya, que una motivación para cuidarse y para ocupar un poquito más de ese tiempo libre, y las partes lúdicas son chéveres, y si consigue alguien que también de pronto esté en el mismo plan como de hacer caminaticas, hacer algo de ejercicio, aprender algo que le llame la atención, no sé, algo como ocupar más el tiempo, porque a veces es la ansiedad lo que hace que uno como que quiera comer. Uh-huh. Y entonces, pues claro, y uno come pues obviamente lo que le parece rico, y entonces ahí es donde se escacha en dulces, en postres o en cosas por este estilo. Pero es como organizar esa parte para que todo esto quepa en porciones muy pequeñas, más esporádicas, para no quitarle nunca estos alimentos, pero que coma sano y que esté un poquito más ocupadito en esos momentos que está más ansioso.
Sí. O sea,
que si a mí me da ansiedad por las horas de la tarde, haga la caminata a esa hora, que en la mañana mientras me levanto, me alisto, me pongo, me quito, no, a mí es por la tarde, listo, no, a mí es por la mañana, ah, bueno, entonces haga el ejercicio en la mañana. O sea, buscar una actividad que como que le quite ese tiempo que dedicaría a comer en exceso. Pero lo que yo te digo es algo que se hace individual, pero es uno enfrentarse a decir, eso es lo que me está pasando, lo quiero solucionar para estar bien.
Cuando uno ya es un adulto mayor y que vive con su esposa, si tiene la fortuna de tenerla,
sí.
O con una persona que pues tiene el compromiso de acompañarte.
Con un parcero ahí.
Sí, que tiene el compromiso de acompañarte. Entonces, tiene la ventaja que usted sí puede determinar qué comprar en el mercado. Adiós galletitas, adiós paquetes, adiós todas esas cosas que realmente te hacen tanto, el pan industrial, todo ese tipo de cosas. Ajá. Entonces, fíjate que ahí también tienes un poquito de ese poder sobre ti mismo, que es la despensa, que es la nevera. Porque cuando tienes hijos en casa, cuando ya es el grupo familiar que empieza a crecer, pues no, ahí sí el desorden es terrible.
Sí, claro. Por eso el ritmo de trabajar como educación, como planes a nivel de familia, como concientizarse, es tan importante. Y qué bueno que fuera que desde los colegios empezaran a crear esa cultura de, oiga, comamos sano para estar bien. Hacerlo en familias, la parte de la información, los medios, o sea, como cambiar el chip, oiga, como es que comer sano es rico, o sea, es que no, o sea, una limonada es agradable,
sí.
Pues, con stevia o un guacamole es rico, o sea, ¿por qué ir a comer preparaciones fritas si yo puedo hacer otras preparaciones que también son agradables? ¿Por qué escoger una gaseosa cuando yo puedo comer una agüita con otras preparaciones que también son ricas? O sea, es como cambiar el chip a nivel familiar y empezar a cuidarnos todos, porque pues igual vivimos en comunidad y es muy, y que uno come una cosa que está rica y los otros como que todo hay simple y sin nada, que porque no saben hacerla rica no es problema.
Sí.
Pero sí, esa parte de que haya un acompañamiento en el plan de cuidarse es muy importante, porque si no va a ser hasta motivo de pelea y de disgusto a nivel familiar por esta parte que no tendría sentido.
Sí.
Pero es como concientizarse y dejar esos pecaditos eventualmente para que pues se den ese gusto y sin ir a hacerlo tan frecuente. Pero sí es bueno que esa información se maneje en familia, pero preocuparse por hacer alimentación sana, pero rica. Y eso se puede y se logra.
Hay un recurso que por experiencia lo hago, y es, por ejemplo, cuando tienes ansiedad, por muchísimas razones, en vez de tener comida, tome agua. Claro, todo en exceso hace daño. Y si usted se toma un bidón de agua en el día, pues creo que no le va a funcionar.
Pero el agua es una buena opción.
Si tiene usted su botellita de agua todo el tiempo, entonces cuando le da esa ansiedad de buscar qué comer, sí, pues tómese el agua. Y hay una cosa muy interesante que el cerebro humano es de una capacidad aterradora, ¿no? Entonces, cuando usted le da el afán de comer algo, eso es un momento, es como, como cuando usted va a cometer un
ahí
pecado.
Pasan todas las opciones
entonces,
en un momento.
Exactamente, eso por la mente le pasa todo. Pero es un instante, es un instante. Entonces, si usted tiene el vasito de agua o tiene la botellita de agua, se toma el agua y se olvida del tema. Creo que es una manera también de controlar esa ansiedad, ese juego que te hace el cerebro, ¿no? Que en el fondo te hace pecar, entre comillas, subrayado con rojo, porque comes lo que no debes, entonces eso te hace daño.
Es buena opción. Y hay personas que de pronto el ser calientica da mucho más ansiedad. Entonces la idea, por ejemplo, que sea aromática, que es una bebida que tienes que toques caliente y que tienes que tomar despacio, ayuda a que, según los estudios, a que a los 10 minuticos te pase ese episodio de como de ansiedad que tenías. El comer algo crocante, como unos palitos de apio, si les gusta, o unas nueces, unas almendras, que como es proteína, normalmente se van a ayudar a formar en músculo, y como son grasas omega 3, limpian arterias y son crocantes, comer despacio, no comérselos en un solo momento, sino comer,
comer el paquete y voltearlo.
No, sino comer despacio algo crocante, sí, tomar alguna bebida caliente. Eso ayuda de pronto a que a los 10 minuticos pase la ansiedad. Pero hay que tener claro, una cosa es ansiedad y otra cosa es hambre. Si es 1 de la tarde, es hambre porque ya es hora de almorzar. Sí. Pero si terminé de almorzar y a la hora estoy quiero comer algo, eso es ansiedad. Y a veces con tomar algo calientico, morder algo o hacer otra actividad, a la mente se le olvida, porque es algo que es más mental ya, ¿cierto?
Un último consejo con respecto a todo lo que son comestibles, no alimentos, el alimento es una cosa muy distinta, sino a los productos comestibles, una alerta sobre
mirar
eso.
Mirar qué es lo que yo estoy consumiendo. Yo no puedo comer algo sin saber eso qué es. Eso es proteína, eso es grasa, eso es verdura, eso qué es, porque el organismo, ¿qué hace con estas sustancias que son extrañas para él? Las acumula, porque él dice, yo no las boto porque de pronto las necesito, pero no las puedo utilizar porque la verdad no sé para qué son. Y parece que se van acumulando en el organismo y pueden producir a futuro cáncer. Entonces, por eso, traten de comer lo más natural posible y asesorarse de todas formas respecto a lo que cada uno debe mejorar para tener un mejor hábito saludable y estar saludables a futuro, que la salud es uno de los tesoros más maravillosos que podemos tener en todas las etapas de la vida. Y en gran parte lo da una buena alimentación y no ser sedentarios. Eso es, y obviamente tener buenas relaciones con todos. Estar estresado no es bueno para nadie.
Bueno, a la nutricionista Claudia Gamboa de la Asociación Colombiana de Diabetes, pues muchísimas gracias por todas estas indicaciones y la invitación a todos nuestros oyentes y seguidores, por favor, cuídese. Si usted quiere tener una vida realmente buena, con calidad de vida, pues hombre, mire lo que está comiendo y evite gaseosas, evite licores, evite todas esas bebidas energizantes. No, no, acabe con eso, eso es matarse realmente. El problema de esto es que usted también llegará con los años encima y los años se le van a pasar la factura y van a ser tiempos muy difíciles. Y cuando usted llegue a ser anciano, la ventaja de ser un buen anciano es que todo el mundo lo va a querer. Pero si usted es un anciano problemático, dependiente, con una cantidad de problemas adicionales, usted se vuelve una carga muy pesada. Así que, a cuidarnos. Claudia, muchísimas gracias.
Ay, me encantó escucharte y volvernos a encontrar. Y gracias por la invitación. Bendiciones para todos. Y ojalá muchas de estas cosas que hablamos le puedan motivar a las personas a tener una mejor salud y a comer mejor en familia.
Bueno, y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.